Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a emisión local de COPE de la Costa. Llega Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este día 1 de octubre ya. Ya estamos en octubre, ya ha comenzado este mes, el mes del otoño casi por excelencia, pero tenemos una temperatura, pues bien, primaveral, 21 grados en Ribadeo, con los cielos, bueno, bastante claros, casi despejado, y algo de sol, aunque Meteo Galicia nos habla de lluvias, para esta jornada de hoy y también para el fin de semana, sobre todo para el fin de semana. El sábado puede ser bastante pasado por agua en nuestra comarca. Luego vemos el pronóstico por agua y por viento, va a estar pasado. En cuanto a la circulación, bueno, pues en estos momentos miramos también la página del tráfico, de la Dirección General de Tráfico, y constatamos que se puede circular bien por la Autovía del Cantábrico, donde siempre en principio no hay problemas, luego lo vemos de forma más detallada. Y en este día de hoy, pues muchos asuntos que contarles, como no, como cada día, muchos de ellos laborales, otros relacionados con el mundo del lobo y otros tantos también con el mundo de la cultura o de el teatro, porque empiezan ciclos de teatro, de otoño y demás, y en principio pues tenemos diversión o mucho que hacer, y ya cada vez un poquito menos de restricciones, un poquito más de libertad, de cultura y de normalidad, a ver si hay suerte y algún día la alcanzamos de todo. En materia pandémica, medio bien. Son en este día de hoy 51 los casos que tiene el municipio de Foz, perdón, 54, no 51, 54, pero hay que destacar que ayer tenían 61. Va bajando, eso significa que hay personas que van superando ya lo que es el periodo de la enfermedad, que se les va dando el alta, y poco a poco, pues para abajo, la incidencia acumulada también entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Con un poquito de suerte, para las próximas reuniones del comité clínico, pues a lo mejor se puede tomar alguna medida que aligere esas medidas de presión que todavía mantiene el Ayuntamiento de Foz, porque es el único, junto al de Obarco de Valdeorras, de toda Galicia, que está a nivel medio de restricciones. Y el brote, como salía de la comunidad educativa, bastante controlado, según apuntaban también desde el Ayuntamiento en las últimas horas. El resto de la evolución de la pandemia en nuestra comarca, bastante moderada, y una sola persona con COVID ingresada en el Hospital de Mariña. Vamos a hacer un repaso por la actualidad en este día de hoy, todos esos asuntos y muchos más. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Esto es Costa Viva, ya sabes, te habla Juana Carrera. Estamos hasta las 2, haciendo un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía y retomando a la 1:20. La sintonía donde está siempre la información más amplia, el COPE más de la Costa, 88.8 de la FM. Y los titulares de la mano de hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal, ya lo sabes. En materia laboral, bueno, pues ahí están los trabajadores de Alcoa, ya han propuesto una concentración, una gran concentración en Lugo, que va a tener lugar el próximo 10 de octubre, prometen ahí alguna sorpresa importante, ante la subdelegación de gobierno en Lugo. A Mariña, sálvase loitando, ya sabes, la máxima que utilizan los trabajadores de Alcoa en esa reivindicación para intentar salvar la fábrica y también sus puestos de trabajo. En este día de hoy también estamos pendientes de la comparecencia del comité de empresa. En breve, pues les contamos más o menos qué novedades traen, porque sí que han lanzado alguna que otra novedad en esta jornada de hoy desde Alcoa. Luego otras novedades también desde Vestas, y es que van a iniciar una... pues un reto curioso, es un reto llamativo que va a llevar a cabo un trabajador de Vestas que es aficionado al ciclista y bueno, pues más que aficionado, que ya más de una ocasión ha conseguido algún que otro título en materia ciclista. Él se llama Alejandro Paleo y va a irse hasta Dinamarca, hasta la sede central de Vestas, llevando una carta escrita por los trabajadores pidiendo que no cierren la fábrica de Chavín. Lo va a hacer en bici, empieza este domingo, calcula que en unas 15 etapas aproximadamente, pues son 2.800 kilómetros ahí, dale que te pego al pedal. Y es una manera de visibilizar sobre todo el problema de Vestas y esos 115 puestos de trabajo que se pueden perder. También relacionado con Vestas, ya sabes que hay una concentración mañana, todos son concentraciones por el empleo, por la industria y al fin y al cabo por la Mariña, que es importante, sin trabajo la Mariña poco tiene que hacer. Mañana a las 12 del mediodía, desde la zona de la Misericordia en Viveiro y hasta la plaza del Ayuntamiento, estas de Vestas. El próximo día 10 de octubre, en Lugo, capital, frente a la subdelegación de gobierno, la de Alcoa. Estamos en lucha, está claro. La mesa industrial, esta que convoca a la Xunta de Galicia y a la cual llaman a representantes de la empresa, de los trabajadores y del gobierno central en materia Vestas, hablo ahora, está convocada para la próxima semana. La celebración va a ser el martes 5 de octubre en Santiago de Compostela y ahí pues intentarán aportar de algún modo las posibles soluciones a este asunto que está bastante complejo, ¿eh? El de Vestas, con una fábrica de hidrogeneradores y en pleno boom de los eólicos. Que sin embargo, pues como no es el modelo que está en boom, va y se va a cerrar. Otro asunto peliagudo y problemático es el lobo. El lobo, claro, siempre ha habido ataques de lobo en nuestra comarca, pero ahora se están produciendo de una forma muy frecuente, pero además también está saliendo más a la palestra. ¿Qué ocurre? Que desde el Estado, a nivel central, gobierno de España, han acordado una ley de protección del lobo. No se les puede tocar, no se puede cazar lobos, pero claro, al mismo tiempo que protegen al lobo, no se estaría protegiendo a los ganaderos, a su forma de vida y, por supuesto, al ganado, a las cabañas. Y eso es lo que ponían en evidencia en la manifestación celebrada en las últimas horas en Celeiro y convocada por Unión Sagrarias. ¿Qué ocurre con esa manifestación? Pues que esa manifestación estaba organizada frente al edificio de la Xunta de Galicia. Era la manera de ir a protestar ante la Xunta de Galicia por algo que en realidad es una ley estatal. Y el Estado en estos momentos, pues al frente está el Partido Socialista y no el PP, que es el que está al frente de la Xunta de Galicia. Sobre esto se queja en este día de hoy Suso Novo, entre otros, representantes del PP, obviamente, que señalan que no vale todo, que no se puede echar la culpa a la Xunta de algo que han aprobado desde el Gobierno Central. Y los socialistas, eran los primeros que estaban en esa manifestación también reivindicando y pidiéndole aclaraciones a la Xunta de Galicia. Pero también ponía, por ejemplo, el acento el Popular, el alcalde de Oviedo, en que en la Diputación no se votó en contra de esa ley de protección del lobo, ni se le pidió al Partido Socialista en el gobierno español que no se llevara a cabo esa ley de protección del lobo. Entonces, ¿por qué ahora se le piden las cuentas a la Xunta de Galicia? Luego lo escucharemos, ¿eh? Y eso en tema lobo. Luego tenemos muchos otros problemas y otros temas que también son preocupantes en nuestra comarca y que vamos a ir poco a poco exponiendo en estos minutos informativos de Costa Viva. Un taller de empleo nuevo va a llegar para Ribadeo, un nuevo obradoiro de empleo. Se llama Prepara tu Camino y comienza a mediados de este mes de octubre, ya 9 meses. Se va a formar a 20 personas en situación de desempleo mayores de 18 años. Y los que estén interesados pueden ir a la oficina de empleo de Ribadeo y solicitar participar en este programa. Sabes que te forman, que al mismo tiempo estás elaborando un trabajo que es de utilidad para toda la comunidad y que también estás recibiendo un sueldo. Y bueno, luego sales con una titulación, un certificado que seguro que te sirve posteriormente en un futuro. Obradoiro de empleo para Ribadeo, 9 meses de trabajo y formación. En Burela hablaremos del pleno ordinario que se celebraba anoche, en el que se aprobó por unanimidad una moción de apoyo a los trabajadores de Vestas para reclamar a la empresa el mantenimiento de la actividad. Bueno, pues efectivamente siempre son gestos de apoyo, a ver si sirvieran de algo. Y luego también fueron aprobadas 2 mociones. Una de ellas la presentaba el PP para crear un archivo histórico cultural digital, algo en lo que trabaja el equipo de gobierno y que señalan que va a ser compatible con un archivo tradicional y presencial. Y luego otra moción presentada por el PSOE para las alfombras florales, para que obtengan un reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad. En este asunto escucharemos las valoraciones del alcalde Alfredo Llano y también del responsable del PP, Manuel Rouco. Después, un apunte de otro tema también polémico en Río Torto, el asunto de la planta de tratamiento de Aldurfe, la de tratamiento de residuos que se quiere ubicar ahí, que no es del agrado de vecinos ni de las fuerzas políticas de la oposición, la ubicación, decimos. El BNG va a llevar al Parlamento lo que consideran la improvisación y el abuso del Ayuntamiento de Río Torto y de la Xunta con esa planta de Sogama. En materia de cultura hablaremos de teatro porque arranca este fin de semana, ya hoy viernes, la 18ª muestra de teatro aficionado Daniel Cortezón. Se celebra hasta el domingo, día 3 de octubre, en el Auditorio Municipal. Serán 3 compañías, 2 de la Mariña, 1 de Corcubión, y las representaciones a las 8:30 de la noche, con 3 euros de precio de entrada. También vamos a parar en el For Comunicación Escuela. Es la 13ª edición. Se está llevando a cabo durante todos estos meses, desde marzo que inició. Lo que pasa es que pues muchas de las actividades se realizan online, vía streaming y demás, por aquello de la pandemia. Pero pronto va a tener lugar una presencial, de hecho tenían planteadas dos presenciales. La primera de ellas va a ser el día 7 de octubre y a cargo de un invitado de excepción, porque viene el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Estará en el pabellón de deportes de Barres, en Castropol, y todas las personas que deseen asistir pueden llamar al Ayuntamiento de Castropol. Ojo, hasta el lunes se pueden apuntar para asistir a esa conferencia que dará Adrián Barbón, presidente del Principado Astur, en Castropol, el día 7 de octubre, pabellón de Barres. También en un ratito vamos a hablar con la hija de Margarita Salas, la gran científica Margarita Salas, porque en el día de ayer participaba en una conferencia vía streaming también con los alumnos del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Queremos saber cómo le fue, qué tal le fue a los alumnos y cuántas cosas les contó, que seguro que son muy interesantes. Enseguida hablamos con ella, Lucía Viñuela. Y hablaremos de otros muchos asuntos. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda, paramos a la 1, pero a la 1 y 20 retomamos, Los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
A ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el cielo en estos momentos con bastantes claros en Ribadeo y luciendo el sol y 21 grados de temperatura, aunque Meteo Galicia nos dice hoy que va a llover a partir de la tarde también un poquito, alguna precipitación, y que tenemos los cielos cubiertos todo el día. Pero por ahora aquí vemos el sol, en la zona de Ribadeo. Nos da máximas de 23 para hoy, aquí estamos en 21. Mañana sábado sí que puede caer una buena ya. Cielos cubiertos para todo el día, con vientos moderados por la mañana, pero fuertes por la tarde y la noche. Esos vientos serán del sur, con lo cual serán más cálidos. Las temperaturas, 15 grados de mínima, 22 de máxima para este sábado. Por la tarde lloverá un poquito, pero por la noche puede llover de una forma más intensa e incluso no se descarta alguna tormenta. El domingo, 3 de octubre, nubes y claros y todavía chubascos. El viento ya hay débil del sur también. Las temperaturas del domingo ligeramente inferiores, 12 de mínima, 20 de máxima. Este sábado, lluvia y mucho viento, recuerda, con temperaturas todavía elevadas, hasta los 20 y pico grados podemos llegar.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien por nuestra comarca, en principio no hay problema, ni tampoco en la autovía del Cantábrico. El Alto Fiuco tiene visibilidad, no hay viento, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Miramos ahora hacia el occidente asturiano, bueno, hacia el occidente asturiano, pero con esta multiperspectiva que tienen desde el Foro Comunicación y Escuela, porque una de las actividades organizadas dentro de este foro, 13ª edición ya, ha sido una charla, conferencia, que ha mantenido la hija de la científica Margarita Sala, recientemente desaparecida, con los alumnos del IES, Elisa y Luis Villamil. Ella es Lucía Viñuela y queremos charlar con ella un ratito también, a ver qué tal se dio. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos.
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Encantada de charlar contigo.
¿Qué tal fue la charla con la juventud? ¿Qué tal fue?
Pues mira, la verdad es que se lo comentaba también ayer a Luis Felipe y a Emilio, y la verdad es que me sorprendieron, pero muy gratamente. O sea, yo tenía un poco de miedo, de pudor, del enfoque de mi charla, ¿no? Aunque la había estado preparando con Emilio y con Luis Felipe. Pero es verdad que la primera parte pues me centré más en hablar un poco el establecimiento de la civilización griega y cómo la mujer se hizo presente en la escuela matemática y en otras escuelas, ¿no? Y me parecía que explicar el papel que jugaron las mujeres en la ciencia desde los albores de la civilización podía ser un buen arranque para luego ya hablar de la contribución de Margarita Salas, ¿no? Y tenía, es verdad que tenía un poco de miedo de que los chavales se aburrieran, ¿no?, con esa primera parte, pero al revés. O sea, de hecho, hoy he recibido un correo muy cariñoso de Emilio, ¿no?, de uno de sus directores, y diciendo que estaban encantados y que les encantó la charla, con lo cual, pues muy contenta, ¿no? Y la verdad es que para mí fue una experiencia nueva. Era la primera charla que daba en nombre de Margarita, de mi madre, ¿no?, que como ya has dicho, falleció el 7 de noviembre de 2019, ¿no? Y es verdad que tenía un poco ahí ese nerviosismo, ¿no?, de primero hablar en su nombre, ¿no?, porque yo no soy científica. Y bueno, pues el resultado, la verdad es que estoy muy contenta, sobre todo porque los chavales están contentos también con el resultado, ¿no?
Entonces, fantástico. Estaba dirigida, de hecho, a los chavales de primero de bachillerato, ¿no?
Quiero sí, de primero y segundo.
Primero y segundo de bachillerato. Y bueno, seguro que realizaron preguntas muy interesantes. Yo no sé, bueno, ¿cómo te planteaste tú exactamente hablar de ello y hablar de tu madre? Porque tu madre fue una de las mujeres que fue abriendo camino también a otras mujeres. Quiero decir que el trabajo que ha venido realizando a lo largo de los años ha sido impresionante, bueno, y de la mano también de Severo Ochoa, ¿no? Pero bueno, hay que destacar que ella fue abanderada en su momento.
Pues mira, no fue fácil. De hecho, el primer contacto que mantiene Luis Felipe conmigo fue, creo recordar, que en septiembre del año pasado, para proponerme que, bueno, pues que querían que participara en la escuela un poco en lugar de mi madre. Entonces, claro, yo lo primero que le dije fue: Luis Felipe, pero es que yo no soy científica, ¿no? O sea, entonces, es verdad que tenía un poco de miedo de no estar a la altura, ¿no?, de lo que ellos esperasen, ¿no?, esperaban. Entonces, bueno, pues él me dijo que no me preocupara, que vamos, de hecho, el título de mi conferencia fue Margarita Salas, Mujer y Ciencia en el Siglo XXI, Y la verdad es que, bueno, pues es cierto que pese a mi temor inicial, ¿no?, pues la verdad es que estoy muy orgullosa. Lo que pasa que es verdad que claro, que no es fácil hablar de Margarita Salas, ¿no?, y sobre todo hablar en su lugar, porque a ver, ella era afortunadamente muy querida, ¿no?, entre los chavales. Es verdad que llegaba muy bien a ellos. Entonces, claro, a mí me pone en un papel muy complicado, primero porque evidentemente no soy Margarita Salas, segundo porque no soy científica, pero ya te digo que la experiencia fue muy buena y, hombre, es verdad que a mí, para mí es muy emotivo, ¿no?, y muy emocionante, pues que quieran contar conmigo, ¿no?, aunque no esté a la altura de Margarita Salas, ¿no? Y yo muy agradecida, la verdad. Fue una experiencia, como te digo, muy nueva, pero también muy enriquecedora, ¿no? Porque yo era la primera vez que hablaba para un público tan joven, y realmente no sabía que me iba a deparar esto, ¿no?, y que me podía esperar. Pero tengo que decir, vamos, que la labor de los profesores con los chavales ha sido, vamos, maravillosa, impecable. Muchas veces no valoramos el papel de los profesores, ¿no?, en nuestra formación, y yo aquí solamente puedo aplaudirles, y porque de verdad que las preguntas que prepararon con los chavales, de todo tipo, ¿qué ha supuesto para ti ser hija de Margarita Salas y Eladio Viñuela, ¿no? ¿Qué papel jugó Margarita en la sociedad? También me preguntaron sobre el papel de la mujer en la ciencia. sobre la financiación de la ciencia. Oye, no son preguntas que te hagan habitualmente chavales de primero y segundo de bachillerato.
Bueno, está claro que tienen una preparación y una madurez importante. Y yo, bueno, particularmente creo que todas estas actividades que se han venido impulsando desde el IES, en el Foro Comunicación y Escuela, les han ayudado muchísimo a abrir los ojos, a conocer otros mundos, otros territorios y a entender que estamos en el aldea global, ¿no? Yo creo que ellos
totalmente
sí que lo conciben. Están
totalmente
maduros.
No, y además, aquí también tengo que decir que me hace, de verdad, especial ilusión que esta escuela se haga en Asturias, porque, bueno, como sabes, era la tierra de mi madre, ¿no?, de Margarita, y es verdad que me gusta mucho, ¿no?, ver el talento científico que hay en Asturias y entre la población más joven, ¿no? Con lo cual, vamos, me parece que este foro de comunicación y escuela está haciendo una labor maravillosa y muy necesaria, porque despertar vocaciones científicas es una labor fundamental, ¿no? Y oye, pues ojalá que de aquí, como les decía ayer, ¿no?, en el cierre de mi charla, ojalá que de este foro Comunicación Escuela pues salga la próxima Margarita Salas, ¿no? ¿Quién lo sabe?
Ojalá, nunca se sabe. Al fin y al cabo, de aquí al ladito salió, con lo cual nunca se sabe lo que puede ocurrir, por muy pequeño que sea el lugar. Dinos una cosa personal, ¿a ti nunca te tiró la ciencia o tu madre nunca te intentó llevar un poquito por ese camino?
Pues mira, te voy a contar cómo fue, ¿vale? Porque realmente es como te lo voy a contar. Yo no sé por qué, pero desde muy pequeña, te estoy hablando de 5 o 6 años, tuve clarísimo que no me quería dedicar a la ciencia. Porque yo veía, bueno, pues lo sacrificada que era la profesión de mis padres, ¿no? Porque además los dos eran científicos, no solamente mi madre. Como te digo, mi padre era Eladio Viñuela, que falleció en marzo del 99, ¿no? Y los dos trabajaban en el mismo centro, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, primero en el mismo grupo y después en grupos independientes, ¿no? Pero claro, yo veía que pues la vida que llevaban mis padres era muy sacrificada, ¿no? Que a lo mejor un sábado por la mañana tenían que ir al laboratorio a revisar algún experimento, ¿no? Entonces, pese a que yo siempre digo que yo en absoluto me he sentido ni menos querida ni nada de eso, pues porque pues por la profesión exigente que tenían mis padres, pero que igual que la tienen los padres médicos o de cualquier otra profesión, ¿no? Yo es verdad que nunca me, primero porque nunca se me han dado bien las ciencias, aunque parezca mentira, y yo creo que también un poco por rechazo, ¿no? De que, bueno, pues que yo veía pues que no era un camino fácil, que era muy sacrificado, ¿no? Que es verdad que hoy en día cualquier profesión es sacrificada, ¿no? Pero yo creo que para la ciencia o para la medicina tienes que tener verdadera vocación. Y yo la verdad es que no lo he tenido.
Bueno, no es genético entonces esto de no. Que se le dé a uno bien la ciencia, porque si tus padres eran científicos y a ti nada, no se pasa por los genes. Una cosita que me quedaba por preguntarte, ¿piensas que, efectivamente, como te habían preguntado los alumnos, en investigación todavía tenemos mucho que demostrar, ¿no? Y no sé si las administraciones están portando lo suficientemente bien en me refiero a reconocimiento y dotar el prestigio que se merece tu familia? Porque, bueno, yo sé que tenéis ahí una fundación ahora mismo, la Fundación Margarita Salas, que también desde el Principado de Asturias estaban organizando, bueno, pues una serie de instituciones o eventos, pero no sé si es suficiente o consideras que aún no se ha llegado a lo meritorio.
Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es que el Ministerio de Ciencia e Innovación y el gobierno que esté al frente del país, y me da igual que sean unos que otros que los demás allá, se tomen en serio el tema de la financiación a la ciencia. O sea, no puede ser que países de nuestro entorno estén con unas inversiones en ciencia muy por encima de la que hacemos nosotros en España, ¿no? Y ya lo que no puede ser es que países como Israel dediquen mucho más a la ciencia que España. Eso para empezar. Ahora ya sí que es verdad que parece que de cara a los presupuestos, ¿no? Ahora ya sí que, bueno, pues que el Ministerio de Ciencia ha apostado y se ha dado cuenta que es necesario, pero yo ojalá, ¿no?, esto se quede para el futuro y sobre todo que vaya incrementándose, o sea, que no se quede congelado, ¿no? Y lo que no puede ser es que la ciencia o iniciativas para divulgar la ciencia, ¿no?, o para llevar la ciencia a lo más alto, tengan que partir de empresas privadas, ¿no? O sea, yo creo que esto, si el Estado no se lo cree, mal vamos.
Pues sí, efectivamente, mal vamos. En fin, a ver si de verdad sirve para algo este tipo de llamadas de atención y todo el trabajo que vais a desarrollar, estoy segura, desde la fundación también, que lleva el nombre de tu madre, para despertar vocaciones científicas y bueno, para apoyar al fin y al cabo la ciencia y la investigación. ¿Qué falta nos hace? ¿Qué es lo que nos está sacando el atolladero después de esto que nos ha tocado de la pandemia? Eso no hay que olvidarlo.
Sí, no, además, mira, la labor de la fundación, o sea, la iniciativa de la fundación, tengo que decir que es muy bonita. Esto no lo conté ayer, pero esta idea surge de tres discípulos de Margarita, ¿no? De Cristina Garmendia, Jesús Ávila y Luis Blanco. De hecho, a mí, la primera persona que me propone la puesta en marcha de una fundación fue la propia Cristina Garmendia, que es discípula de Margarita, en un momento muy complicado para mí, porque lo hizo en el tanatorio, ¿no?, de La Paz, en Madrid. Uh-huh. Justo cuando estábamos a punto de despedirnos de Margarita, ¿no? Y claro, yo pues te puedes imaginar en ese momento cómo estaba y dónde tenía la cabeza, ¿no? Y le dije, pues sí, que vale, que me parecía perfecto. Entonces ella, pues Cristina, con lo ejecutiva que es, ¿no?, rápidamente se puso en marcha, ¿no? Estuvo hablando también con, apoyados por supuesto, por Jesús Ávila y Luis Blanco, también discípulos de Margarita. Bueno, pues se dirigieron a la presidenta del CSIC, a Rosa Menéndez, y a Rafael Garese, que fue rector de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, justo cuando empezó a hablarse de esta puesta en marcha, de la puesta en marcha de la Fundación Margarita Salas, y tengo que decir que esto es mérito de ellos, ¿no? Luego yo, por supuesto, lo apoyé, por supuesto, pero aquí la idea inicial y luego el apoyo incondicional desde el minuto uno fue de esas dos instituciones, ¿no? Del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento, porque además son las dos instituciones de las que Margarita ha formado parte durante 51 años de su vida profesional, ¿no? Entonces es verdad que es muy bonito. Y luego, además, que se hayan querido unir a este proyecto el Gobierno del Principado de Asturias, ¿no?, la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid, pues que son tres comunidades que también son muy importantes en la vida personal y profesional de Margarita, pues lo mismo, yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento y ojalá cumplamos los objetivos que requiere la sociedad, la ciencia, y que cuando lo hagamos nazcamos con mucha fuerza, porque de verdad que estamos poniendo en marcha este proyecto con muchas ganas y con mucha ilusión.
Qué duro y qué bonito, ¿eh? Y qué importante lo que estáis haciendo. El momento fue duro, pero la respuesta fue la correcta, Lucía, y hay que, claro, hay que continuar de algún modo el legado que dejaron tus padres, así que es una manera muy bonita,
sí,
ayudando a otros.
Y además a mí como hija, pues qué te puedo decir, ¿no? Ya no como presidenta del patronato, ¿no? Pero sobre todo como hija, ¿no? Pues vamos, a mí me parece que es un regalo precioso y sobre todo, insisto, que haya partido de sus discípulos, me parece que es lo más bonito que le puede ocurrir a un maestro, ¿no?
Claro, ahí se ve el cariño y el respeto, efectivamente. Lucía, sí. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y también esas pequeñas confesiones que desconocíamos y que son muy importantes. Mucha suerte en el trabajo y mucha fuerza para llevarlo adelante.
Pues muchísimas gracias, de verdad, y espero que cuando nazca la Fundación Margarita Sala, que ojalá pudiera darte una fecha, pero ahora mismo es que es imposible, ojalá estéis ahí y lo celebremos juntos.
Pues ahí estaremos, por supuesto, ¿eh?
Pues nada, pues muchísimas gracias, de verdad, encantada.
Hay confidencias y también con mucha emotividad en ese homenaje particular a su familia, en la de Lucía Viñuela, que son Margarita Salas, y la de Viñuela, grandes científicos. Hasta aquí llega la primera parte de Costa Viva.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos en COPE de la Costa y en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, cuando pasan 22, casi 23 minutos de la una del mediodía, desde 1 de octubre, mes del otoño, 23 grados de temperatura aún así, y ahora sí se empieza a poner un poquito más nublada la cosa en Ribadeo. Meteo Galicia nos habla de nubes durante todo este día de hoy, precipitaciones en principio débiles esta tarde, y hoy vientos débiles y variables, pero mañana podemos tener una sensación bastante desagradable meteorológica. Se esperan los cielos cubiertos durante todo el día. Empezará a llover por la tarde y por la noche puede caer alguna que otra tormenta con lluvia más intensa. Es lo que dice Meteo Galicia, que nos habla de fuertes vientos mañana también. Serán moderados del suroeste por la mañana, pero a partir de la tarde y durante la noche fuertes del suroeste. Aún así, las temperaturas mañana alcanzarían los 22 grados de máxima. El domingo, un poco más llevadero el tiempo, nubes y claros, algunas precipitaciones todavía mañana y tarde y vientos ya débiles del sur, suroeste también para el domingo. Las temperaturas 12 grados de mínima, 20 grados de máxima, pero este fin de semana nublado en general. En cuanto al tráfico, sin problemas, hay visibilidad y se circula sin ningún tipo de restricción en la autovía del Cantábrico y también en el resto de las carreteras de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te vamos dando cuenta en Costa Viva de esa información destacada y en este día de hoy, como no, como en tantos otros, nos centramos en asuntos laborales. Baruc Domínguez.
Un trabajador de la fábrica de Vestas, Alejandro Paleo, recorrerá 2.800 kilómetros en bicicleta desde Viveiro hasta la sede de la multinacional en Dinamarca. Saldrá este domingo a las 10:30 de la mañana con el objetivo de completar el trayecto en 15 días aproximadamente. Este es Alejandro Paleo.
Hola, muy buenas. Soy Alejandro Paleo, trabajador de Vestas. Entre todos los trabajadores decidimos que saliera en bicicleta cruzando toda Europa para llegar a la sede central de Dinamarca y entregar a nuestros jefes una carta en mano con la petición de que no nos cierren nuestra planta.
No es la única movilización que habrá en los próximos días con respecto a Vestas. Mañana a las 12 del mediodía habrá una manifestación del personal de la empresa que saldrá de la Rotonda de la Misericordia en Viveiro hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. También la Xunta de Galicia ha convocado para el martes 5 de octubre la ya comprometida mesa industrial para buscar una solución alternativa al cierre de la fábrica de aerogeneradores de Chavín. Y con respecto a Alcoa también había novedades en la jornada de hoy. Novedades que implican al San Froilán, precisamente en el Domingo das Mozas, y también al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos a José Antonio Zan.
A día de hoy vamos a mandar un documento en el cual le vamos a pedir a Alberto Núñez Feijóo que solicite de una vez esa intervención pública temporal para posterior venta de un tercero. Esperamos de la Xunta de Galicia que se ponga del lado de los trabajadores y exija esa intervención que todos los partidos votaron y que todavía está sin llevar a cabo por parte del Ministerio de Industria. Hace unos días ha salido el secretario de la Agenda 2030 a favor de que la ministra lleve a cabo sus promesas y todo lo que se comprometió con los trabajadores de esta plantilla. En esas promesas era esta intervención pública temporal se llevaría a cabo para posteriormente a un tercero. Como vemos que la ministra a día de hoy todavía no ha cumplido con el mandato del Congreso de los Diputados y el Parlamento de Galicia, creemos que debe ser el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien debe dejar ya de ambigüedades y pedir esa intervención cuanto antes. Exigimos que se cumplan todas las promesas que han hecho con nosotros. Y para eso anunciar también que el próximo día, domingo 10, iremos a la subdelegación de Lugo, donde llevaremos una concentración que tendrá una gran sorpresa para todos los asistentes y donde al gobierno le exigiremos que de una vez por todas cumpla
poco lo que nos prometieron.
Prometía también José Antonio Zan que ese domingo 10, domingo das mozas del San Froilán de Lugo, habría alguna sorpresa. Veremos si hay también alguna hoguera, como la que sonaba de fondo ahí en la zona industrial de San Cibrao.
Los trabajadores que continúan con sus movilizaciones, por lo tanto, y también con la quema de neumáticos o, bueno, en su momento lo que haya que quemar, que también quemaron sus carteles. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino. En Clínica Más Saúde en Foz pensamos en el cuidado de tu piel y por ello hemos incorporado a nuestro cuadro médico al doctor José Luis Cubero Yuste, especialista en dermatología y venereología. Su amplia experiencia nos avala. Clínica Más Saúde, llama al 982-06-2315 y te informamos. Clínica Más Saúde, estamos en la avenida Álvaro Cunqueiro 54, bajo, en Foz. Seguimos adelante. En materia de coronavirus, también hay que destacar buenas cifras en nuestra comarca. La verdad es que la pandemia sigue bastante controlada en todos los municipios de la Mariña Lucense e incluso en el municipio de Foz, que empieza a bajar ya. En este día de hoy se registran 54 casos positivos en ese brote, ya sabes, originado en la comunidad escolar, y también va bajando la incidencia acumulada. Esto hace pensar que a lo mejor en un futuro pues pueden salir de ese nivel de restricción medio en el que todavía están junto a Barco de Valdeorras. En toda Galicia solo hay dos, hay un con nivel de restricción medio, son el de Foz y el de Obarco de Valdeorras en Orense. Y hay una persona hospitalizada positiva en coronavirus en la Mariña Lucense, en Burela. Después, buenas perspectivas respecto a cuando salgamos de esto, de la pandemia. Ya el Sergas afirma que hay aliento para ver la luz al final del túnel, pero bueno, eso sí, que con las mascarillas nos vamos a tener que quedar. Vamos a escuchar las declaraciones del doctor José Flores, que es el gerente del Sergas. Por una parte, señala que ya podrán ir relajándose un pelín las medidas de seguridad, pero que la última seguro que va a ser la mascarilla.
Van por aforos mayores, por aforos con certas, como xa vimos no tema de hostelería, por outro tipo de horarios diferentes, e por suposto que iremos relaxando progresivamente. Posiblemente, inda así, o que se teña que quedar para final de todo, si é que se queda, sería o tema do uso das mascarillas en interiores, que é o que sempre baraxamos, pero bueno, imos adaptando un pouco en función da situación que ahora, a día de hoxe, é moi esperanzadora. ¿No?
Y van a seguir adaptando la desescalada, habrá unas líneas generales, pero estudiarán cada situación en concreto.
O que vamos a poñer son unhas líneas generales para tratamento de todo que Galicia en conxunto, da comunidade, e despois, en función de cada un dos brotes, vámonos a ceñir de forma, como fixemos quizá ao principio, de forma moito máis cirúrxica a cada un das situacións, adaptando personalmente o que a necesidades de cada un dos brotes, ¿no?
En asunto coronavirus,
de alguna maneira, moito máis, ¿no?
Asunto coronavirus y desescalada. Continuamos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Y un apunte, por cierto, porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de dar a conocer que autoriza a la Xunta a que se exija certificado COVID para acceder a los locales de ocio nocturno que abran hasta las 4 de la mañana. Así que ya sabes, se autoriza a los locales para que lo pidan. Después los locales determinarán si te lo piden o no, pero también en función de si lo piden o no, podrán abrir un poquito más tarde, hasta las 4 de la madrugada. Esto lo acaba de notificar el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Dar visto bueno a que se solicite certificado COVID dependiendo de ese nivel al cual se quiera adscribir cada uno de los locales de ocio nocturno, en este caso. Pero bueno, pues parece que vamos avanzando con ese tema de la desescalada y llegando a la normalidad, más o menos. Nos está costando, pero bueno, en ello estamos. Hablamos de otros asuntos enseguida que entran también dentro de la normalidad, y es el ataque del lobo en nuestras zonas. A lo mejor en otras partes de España no ataca tanto, pero en Galicia ataca y mucho, y en la Mariña Lucense de una forma expresa. Y luego aquí pues tenemos otra serie de problemas sobre quién tiene la culpa en esto. Recordamos, es una ley estatal la que ha determinado que se va a proteger el lobo por encima de todas las circunstancias. Enseguida vamos a hablar de este asunto. Un pequeño alto en el camino para un par de consejos publicitarios.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis. Cambio de discos con pastillas gratis. Productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. ¿Cómo lo has escuchado? Talleres Cancelos en Trabada te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, en Rúa Cidade de Sabadell 13, en Trabada.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Saben ustedes que el problema del lobo, bueno, no sé si es que se va acrecentando o simplemente es que se acucia más, porque tenemos una ley de protección del lobo, los ataques son constantes y habituales y en la Mariña además estamos más castigados. En las últimas horas tenía lugar en la zona de Viveiro una manifestación convocada por Unións Agrarias frente al edificio de la Consellería de Mar en Celeiro para protestar contra esa ley. Es una ley estatal de protección del lobo. Vamos a hablar también con uno de los alcaldes de zonas afectadas, que es el alcalde de Oviedo, Jesús Novo. ¿Qué tal, Suso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí.
A ver, cuéntanos, ¿no sé, el concello también teñen ese problema dos ataques dos lobos dende fai tempo, supoño, non?
Efectivamente, temos o ataque de feito tanto ovella ou cordeiros como, e incluso ovellas tamén, como poltros e terneiros, pois si, foron atacados no lobo, tanto incluso preto da praia, preto do mar.
É dicir, que está moi cerca das casas de forma habitual. Vamos, que non hai que meterse nun monte no Quinto Pino, non?
Sí, sí, por suposto, o ladiño das casas, vamos, non non hai que separarse nin 200 metros das viviendas. Das viviendas, neste momento, pois, anda incluso a 20 metros delas, ¿no?
Chamoume a atención, por exemplo, esa manifestación que tiña lugar en fronte do edificio da Xunta de Galicia, da Consellería de Mar, pero ata o meu entender, pois a lei é unha lei estatal, unha lei deseñada polo Partido Socialista que está a fronte do Goberno do Estado, e contra que dende a Xunta de Galicia ou igual que outras administracións, tamén do SOE, como o Principado, Astur e demais, van presentar alegacións porque pensan que non se ten que contemplar así. Que pensa vostede? Porque é verdade que dende o SOE sinalan que, bueno, que a Xunta ten a responsabilidade e dende o Partido Popular sinalaron nestas últimas horas que pasa que isto é unha lei do SOE, ao fin e ao cabo.
Bueno, efectivamente, mira, eu creo que sempre foi un políticamente correcto, non está ben que o diga eu, pero bueno, pero é que en este momento a postura do SOE é que me parece, non sei, non vou darlle calificativo porque estou bastante cabreado. Non é lógico nin é normal que fagan o que están facendo usando o lobo, usando este problema que temos tan acuciado ahora mismo, usando para facer política en contra da Xunta. A política hai que facela, pero non vale todo. Para min, si vale todo en política, non estaría en política. A política non vale todo. Isto é un caso clarísimo de que non se pode facer todo tipo de cosas en política. É chocante, como ben dixeches, o lobo neste momento está regulado polo Goberno Central. A Xunta, como ben dixeche tamén, a Xunta recurreu o meter o lobo na lista de especies protegidas. Levamos á Diputación, a un pleno da Diputación, bueno, pois unha moción donde lle pedíamos ao Grupo Socialista e ao Grupo do Bloque que non se meter o lobo en especie protegida, sencillamente porque no momento que se mete non se poden dar batidas reguladas. Eu estou totalmente de acordo que non poden ser batidas indiscriminadas nin poden matar un lobo en calquera momento, pero si batidas organizadas, incluso feitas por especialistas da Xunta, como xa se fixo en algún momento, e bueno, pues, que cousa rara, votaron en contra o Partido Socialista. E ora van encabezando, facéndose as vítimas coa Xunta de Galicia van encabezando unha manifestación donde van protestar pedindo a Xunta. Hombre, hai que ter un pouco de coherencia, a verdad. Eu poñome malo con estas cousas. Hai que ter un pouco de coherencia. E hai que ser un pouco responsables. E hai que facer as cousas. Non se pode, sí, a todo o goberno do seu lado e toda a culpa que seña da Xunta. Eso non é posible. Non é posible. Entonces, é o que ahora mismo está facendo o Partido Socialista, por lo menos do que eu coñezo na provincia de Lugo. Eso que a mí non me gusta en absoluto.
Uh-huh. Ata que punto ten responsabilidade neste asunto da Xunta? Porque, por exemplo, na concentración de onte falaban das axudas, de que ten que aportar con esas axudas para cando teñen lugar os ataques.
Bueno, sí, pode ser posible, se eu non vou discutir, que teña que aportar axudas á Xunta, pero, lógicamente, terán que dar os medios á Xunta para evitar eses problemas. Cales son os medios? Pois non haber incluído o lobo nas especies protegidas. Porque é fácil decir, non, vamos a meter, e logo paga tú aí os daños que causa o lobo. Hombre, isto sigo dicindo. Por desgracia, traballase moi pouco con coherencia. Hai demasiada política e pouca coherencia.
Ademais, eu penso que aquí hai outro asunto que teríamos lo que pensar a nivel nacional. Non se pode legislar igual en todos os territorios. Isto pues, evidenciase co tema do lobo, pero tamén evidenciouse co tema da pandemia. Por exemplo, cando no Vicedo non tiñan apenas ningún caso de coronavirus, tiñan que estar todos pechados na casa, ¿no? Porque non é o mesmo vivir nunhas zonas que noutras. Habería que cambiar eses asuntos.
No, é indiscutible. Non é o mismo vivir nunha zona que noutras. Eso non cabe dúbida. Sí, non sei, pero independientemente de eso, o que sí está clarísimo que eu en ningún momento nin o Partido Socialista nin o Bloque de mandarlle ao seu propio goberno que non metan o lobo unha especie protegida. Volvo a repetirlo porque me cabrea moito este tema. Controlada sí, pero hai que facelo, é o único medio que temos neste momento. Entonces, moita xente non sabe exactamente como é a situación, sabe que ten ganado, sabe que ten nenos e poden andar o lobo cerca, non sabe que é a situación e van á manifestación. A quen ven ali? Pois precisamente a quen non tiñan que ver, así de claro. Entonces, non me parece, sigo insistindo, perdona que se me ha pasado, que non me parece absolutamente xusto.
Pois aí queda de todos modos a matización, porque é verdade que hai moitas veces que as persoas van a manifestación porque están en contra dos ataques do lobo e necesitan que non se proteja completamente esa especie, pero non é unha cuestión política. Digo, moitas das persoas que seguro que estiveron ali no día de onte, non?
No, por suposto que non. De feito, había concellais do PT, había, o sea, non en absoluto. Entendo que non é unha manifestación política, pero si foron os políticos que foron.
Uh-huh, claro.
O final foi na que hai que votar cara, perdón, hai que votar cara, decir na diputación que sí, que se meta outra, pois vir ali poñerse na manifestación. Esas cousas, a verdad que son para min absurdas total, non?
Pois moitas gracias por explicarnos este asunto. Tamén hai veces que hai que enfrontarse tamén o seu propio partido cando as cousas non son como tiñan que ser. Moitas gracias, Jesús Novo, alcalde do Vicedo, e a ver si podemos sair deste asunto do tema do lobo, pois salvando un pouquiño as cabañas, que non teño todavía tan claro.
Efectivamente, o importante é salir, pero é non facer política con estes temas, nin con estes, nin con outros, que son temas que tiñamos que traballar codo a codo, e parece ser que non se vai por ese camiño. E perdonade pola voz que teño un pouco tomada hoxe, que collevo ayer o sol, que por certo que en Vicedo fixo moito sol ayer.
O veranillo de San Miguel.
Entonces teño a voz así un pouco tomada, non? Perdonade.
Gracias por estar con nosos, boa tarde.
Vale, pero...
Y 19 minutos para las 2 de la tarde, el asunto del lobo, que seguro que va a dar para muchas más conversaciones a lo largo de los próximos tiempos. Estaremos muy pendientes de todas cuantas medidas se vayan tomando y reivindicaciones o demandas se vayan realizando también desde la administración en contra de esa ley de protección. Seguimos con otros asuntos que también seguro que van a dar mucho que hablar. El tema, pues ya sabes, de la planta de tratamiento de residuos que Sogama proyecta y la Xunta proyecta para Río Torto, que no termina de convencer. En la zona de Aldurfe, desde el bloque anuncian que van a llevar al Parlamento gallego la improvisación y el abuso del Concello de Río Torto y también de la Xunta de Galicia con esta planta. Y será, entre otros, David Castro, el diputado de la Mariña, además, quien llevará este asunto. Por otra parte, también seguro que da mucho que hablar, pues lo del tema laboral, Vestas, Alcoa y demás. No faltan nunca los apoyos institucionales en los ayuntamientos, en los plenos, por parte de los políticos y de todas las administraciones a los trabajadores. Si con los apoyos se pudiera mantener la fábrica, iba a pervivir miles y miles de años, pero depende de otras cosas también. Son decisiones también empresariales y hay muchos sectores que están involucrados en eso, como estamos viendo, tanto en Vestas como en Alcoa. Pero bueno, de apoyos institucionales vamos a hablar, porque en el pleno ordinario celebrado en la jornada de ayer en Burela se realizó también ese apoyo a los trabajadores y se mostró por parte de todas las fuerzas políticas, pues claro, que nadie quiere que se pierda el trabajo en nuestra zona. Escuchamos por una parte a Alfredo Llano, el alcalde de la localidad, y luego posteriormente al responsable de la oposición.
Resaltar a singularidad de recibir aquí a moitos traballadores de Vestas, entre os membros do comité, que foron testigos de como entre os tres grupos do Bloque, do PP e do PSOE, pues decidimos plantexar de forma común e unánime unha moción, chamémosle así, para ser solidarios ca xente de traballadora, dos 115 traballadores que están en Vestas, e reclamar que realmente pues, siga existindo esa factoría e que se manteña no tempo, que non teña para nada o límite no 31 de dezembro. Por tanto, sí que consideramos que debemos de apoyarlo, ya se fixemos, y así os expresamos os membros do comité. Os membros do comité tamén nos solicitaron unha petición dicindo que unha vez que se acordou constituir a mesa industrial, pois que se convocase o máis urgente posible. Entón, nesa moción, pois, aparte dos dous puntos que era manifestar o apoio do Concello de Burela aos traballadores e traballadoras afectadas polo peche da instalación de Vestas de Viveiro, e o segundo era instar a Consellería de Economía, Empresa e Innovación e o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para que dentro das súas propias competencias se adoten todas as medidas necesarias para exixir a empresa Vestas que reconsidere a súa decisión do peche en busca de solucións alternativas. E engadímoslle pola petición do comité que se convoque o xa a mesa industrial, que é o que se acordou outro día, porque necesitan o que se faga con urxencia. Bueno, pois pues, creo que todos, a constitución do pleno, pois pues, acordamos por unanimidade, así yo dixemos, esperemos, e así vamos a estar en todo aquilo que nos predicen. Como, por exemplo, eu mañá estarei na manifestación que vai haber en Viveiro, porque pensamos que é unha cuestión tremendamente importante a defensa de estos postos de trabajo en esta factoría.
Sobre este asunto de Vestas y la mesa industrial también se pronuncia el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco, quien atribuye el mérito de que la mesa institucional la convoquen ya para el próximo martes al Partido Popular mismo. Escuchamos a Rouco.
El Partido Popular volveu a cumplir coas peticións efectuadas, esta vez en tempo récord. E refirme a petición trasladada no pleno de onte polos traballadores de Vestas, que acudiron ao pleno na que se nos pediu directamente que mediáramos para que a mesa industrial que apalabraran co conselleiro Francisco Conde se levara a cabo antes do vindeiro mércores. Pois ben, menos de 24 horas despois de haber feito esta petición, xa saiu publicado que este martes se celebrará a demandita reunión da mesa industrial para que todas as partes se reúnan e se poda chegar a unha solución para a delicada situación dos traballadores desta importante empresa para a nosa comarca.
Hai que dar as declaraciones de Manuel Rouco. E seguimos hablando de ese pleno ordinario celebrado anoche en Burela, donde tamén se aprobou por unanimidad esa moción, como decimos, de apoio aos trabajadores de Vestas, pero además fueron aprobadas mociones, una del PP y otra del PSOE. La del PP era para la creación de un archivo histórico cultural digital y la del PSOE para que las alfombras florales de Burela obtengan un reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo explica el alcalde.
Son otras dos mociones, una de las presentada por el Grupo Popular, no cual fixo unha petición de unha creación dun arquivo histórico cultural de carácter digital. Bueno, pois pensamos que sea unha boa idea, realmente xa o grupo de goberno está traballando e así o manifesta e así o expresa a través da súa página web aquí do Concello, onde existen xa pois, iniciativas para levar a cabo certas cuestións derivadas da cultura, da historia, e que teñen carácter digital, de tal maneira que, por exemplo, xa se está levando para adiante un proxecto onde as referentes rutas ou camiñar por Burela pois teña códigos QR distribuídos de tal xeito que podan explicar a todo o mundo o que está ocorrendo. Como é unha idea moi boa, eu penso que sí que se vai a intentar, evidentemente, leva o seu tempo, porque isto hai que ter pois, disposición económica, e despois se verá como artellamos para ter un sitio onde guardar, e onde almacenar, e onde ter ben colocado por historia, por cultura, por todo, unha boa distribución. Por tanto, vamos a ver se miramos se temos un edificio ou podemos ter unhas instalacións para poder manter este arquivo e esta cuestión tan importante. Tamén queremos, por un lado, ter, sí, digitalizado todo, pero por outro lado tamén ter suficiente material presencial, digamos que en real, para poder contrastar, ¿no? O sea que unha cosa non quita a outra. Por tanto, eso foi aprobado por unanimidade tamén. E despois o SOI presentou tamén unha moción básicamente para reclamar que a Fonda Floral de Burela, a Asociación Cultural Burela Floral, que aparezca na lista representativa do patrimonio inmaterial da humanidade. Creemos e consideramos que as alfombras que se fan aquí con motivo das festas patronais son realmente singulares no mundo, xa non somente en Galicia, sino no mundo, e que, dado que é unha labor colectiva, participativa, onde moita xente está creando esas alfombras, e dada a dimensión da arte que están pues, cada ano mellorando, pues, consideramos que debe ser unha cuestión pues, tamén de reconhecemento, e que si a UNESCO pues, dá esta valor, pues sería moi moi bon para toda a xente que traballa en isto e realmente tamén para o pobo de Burela. Isto tamén foi aprobado por unanimidade.
Bien, pues ahí unanimidade, parece que hubo un poquito de entendimiento en ese pleno de la corporación de Burela, al menos hasta ahí. También se congratulan los populares de que saliera por unanimidad la moción que ellos llevaban sobre el archivo histórico. Y después sí que se quejaban desde el Partido Popular por esa tardanza que tiene el alcalde o esas evasivas que tiene Alfredo Llano a la hora de contestar los requerimientos que le realiza este grupo político. Por ejemplo, pues alguna relacionada con el inventario municipal. Escuchamos de nuevo a Manuel Rouco del PP.
Outro dos asuntos a ter en conta foron, unha vez máis, as constantes evasivas do señor Llano á hora de contestar ante as preguntas directas que o Grupo Municipal Popular lle trasladou. Algúnha delas xa reiterativa, como por exemplo o feito de que levamos dende xaneiro deste ano pendentes da aprobación definitiva do inventario municipal. A pregunta trasladada neste sentido, repito novamente, pois xa se lle trasladara en plenos precedentes, o señor Llano volveu a dicir que xurdiran uns pequenos problemas, pero que logo se ian resolver. Deste xeito, evitou dicir a verdade, é que sobre o Concello están pendentes unhas condenas xudiciais pola situación na que se atopa a zona de Torrentes, onde se localiza actualmente o mercado semanal, na que o Concello probablemente teña que pagar unha suma moi importante de cartos, arredor duns 600.000 euros, e ata que isto se resolva, o inventario municipal non se vai a poder aprobar. Non entendemos por que o señor Llano se empeña en ocultar esta situación á veciñanza de Burela. Esa ocultación constante de información na que está a basear o seu mandato, creemos que non é a maneira de proceder dun alcalde dunha vila como a Burela.
10 minutos para las 2 del mediodía. En materia Burela, un apunte más relacionado con Expomar, y es que la Fundación Expomar se va a promocionar en el País Vasco a través de una serie de reuniones con el sector pesquero. El gerente de la Fundación, que es José Manuel Brais, el presidente de la Federación de Cofradías y patrón mayor de Burela, que es Basilio Otero, han viajado al País Vasco con una delegación del GALPA, Mariño Ortegal, dentro de las actividades que se desarrollan como programa Relevo 2020, y han aprovechado para promocionar el trabajo de la Fundación Expomar. Han mantenido encuentros en Ondarroa, en Guetaria o en pasajes con responsables autonómicos y además participaron en una reunión con la secretaria de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa, además de otras personas del mundo de la pesca. Se ha mostrado por parte de los responsables del País Vasco y de ese mundo, de ese sector pesquero, el reconocimiento a las actividades de la Fundación y el interés en participar en las que están programadas para el 2022 y 2023. Además, Además, la Fundación Espumar va a estar presente con un stand propio en la World Maritime Week. Se va a celebrar en Bilbao del 5 al 7 de octubre en el Bilbao Exhibition Center. Allí van a promocionar las jornadas técnicas y el encuentro empresarial de 2022 y empezarán con los contactos para la feria monográfica. Ya sabes, se pasó la feria al 2023 para no coincidir con la feria de Vigo y no solaparse unos a otros que forman parte del mismo sector y también están compenetrados en ese sentido. Hablamos del municipio de Foz, porque miembros de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de la Mariña han registrado esta mañana en las dependencias del ayuntamiento un escrito con reivindicaciones del sindicato por el Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este viernes. Y entre ellas, pues por ejemplo, reclaman el desarrollo y la implantación de políticas públicas en materia de promoción de salud, que consideran es imprescindible para garantizar el envejecimiento activo, que se siga protegiendo a las personas mayores del coronavirus, aumentar la capacidad de respuesta del sistema de atención a la dependencia ante la crisis sanitaria, que ha resultado manifiestamente débil, o también que se garantice pensiones dignas y suficientes tanto para los mayores de ahora como para los futuros pensionistas, entre otros puntos de un decálogo que han pasado allí desde Comisiones Obreras y han depositado en este ayuntamiento, en el de Foz. Más relacionado también con Foz, pero con toda la comarca y con todo hijo de vecino, la CIGA convoca nuevas movilizaciones contra la estafa de la luz y por una tarifa eléctrica gallega. El próximo domingo 3 de octubre van a ser esas movilizaciones en 24 ayuntamientos y también en Foz. 3 de octubre, 12 del mediodía, ante la Delegación de Hacienda en la localidad de Foz. Es una convocatoria de la CIGA contra la estafa de la luz y pidiendo la tarifa eléctrica gallega. Seguimos con más noticias de nuestra comarca. En materia municipal le echamos una ojeada ahora al municipio de Ribadeo y hablamos de empleo, de los obradoiros de empleo, porque va a comenzar muy pronto otro. Se llama Prepara o teu camiño, empieza a mediados de este mes de octubre y si estás interesado en participar todavía puedes apuntarte en la oficina de empleo de Ribadeo, puedes solicitarlo. Tiene una duración de 9 meses, se va a formar a 20 personas y tienen que ser mayores de 18 años y estar en desempleo. Lo explica Pablo Dizoso, concejal de Desarrollo Local.
Un nuevo obradoiro de emprego foi concedido recentemente ao Concello de Ribadeo pola Consellería de Emprego e Igualdade dentro do marco da xestión de fondos europeos destinados á formación e á incorporación ao mercado laboral das persoas desempregadas. Este proxecto, que denominamos Prepara o teu camiño, créase coa finalidade de promocionar o Camiño de Santiago ao seu paso polo Concello de Ribadeo. E a promoción concretamente vai consistir na creación de produtos audiovisuais e multimedia, como o deseño dunha aplicación para móviles, para a distribución e a comercialización do paquete de servizos e de produtos pensados e deseñados especificamente para os peregrinos, denominado Ribadeo Prepara o teu camiño, que se verá complementada cunha páxina web e co desenvolvemento tamén de produtos audiovisuais. As actividades darán comenzo a mediados de outubro e terán unha duración de 9 meses, polo que o Concello de Ribadeo realizará a contratación de 23 persoas, concretamente 20 persoas para os postos de traballo de alumnado e traballadores e traballadoras, 2 persoas para o traballo de docente e 1 posto de traballo para o persoal de dirección e coordinación do obradoiro. Impartiránse as materias específicas dos certificados de profesionalidade de desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos e, por outra banda, a xestión de marketing e comunicación. O alumnado que se seleccione recibirá, por unha banda, formación teórica e, por outro lado, será combinada tamén con formación práctica e profesional para acadar os objetivos que nos marcamos neste obradoiro. O proxecto vai permitir que 20 persoas que actualmente están en situación de desemprego e que son maiores de 18 anos adquiran formación, destrezas profesionais para incrementar no futuro as súas posibilidades de acceso e mellores condicións ao mercado laboral. E ao tratarse as súas especialidades impartidas de certificados de profesionalidade de nivel 3, os alumnos e alumnas deberán contar cun nivel formativo mínimo de acceso equivalente a bacharelato, ciclo medio, ciclo superior ou similar, ou ben ter superadas as probas de competencias clave do nivel 3. Polo tanto, Aquelas persoas que estén interesadas en formar parte deste novo obradoiro deberán dirixirse á Oficina de Emprego de Ribadeo para poder solicitar a súa participación na selección deste programa.
Una buena oportunidad para formarse, trabajar y de paso ganar un sueldo y obtener un certificado de profesionalidad. 4 minutos para las 2 del mediodía, un par de apuntes en Ribadeo y vamos a mirar hacia el occidente asturiano y hablarte del foro Comunicación y Escuela que se está desarrollando. A lo mejor no suena tanto como otros años, pero porque claro, por culpa de la pandemia, como todo, pues se lleva a cabo vía streaming, vía online en muchos casos, pero pronto tenemos una actividad presencial de ese foro. Antes déjame contarte que en Ribadeo arranca ya este fin de semana la 18ª muestra de teatro aficionado Daniel Cortezón, desde hoy y hasta el domingo 3 de octubre en el Auditorio Municipal. En la cita participan 3 compañías, 2 de la Mariña y 1 de Corcubión, y las representaciones van a dar comienzo a las 8:30 de la tarde, en los 3 días. Por cierto, también el precio de la entrada es de 3 euros. Teatro aficionado Daniel Cortezón, que ya camina por la 18ª edición. Y también en este día de hoy arranca el Teatro de Outono en el municipio de Foz y tienes opción de ver distintas representaciones a lo largo de los próximos días. Un poquito de cultura que no nos viene mal para volver a eso que pensamos que es normalidad o lo intentamos al menos. Vamos a hablar del Foro Comunicación y Escuela porque este próximo día 7 de octubre va a tener lugar en el Polideportivo de Barres, en Castropol, una charla de la cual se va a encargar pues una persona bastante reconocida, la verdad, es el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Va a hablar sobre la situación de del campo, la situación del medio rural en Asturias, tanto en el presente como en el futuro. 7 de octubre. Pero es abierta a todo el público, no solamente a los alumnos del IES o a los que están integrados en el foro, pero hay que pedir cita, llamando al Ayuntamiento de Castropol e inscribiéndose, y como último día es el próximo día lunes 4 de octubre. Esto nos lo explica Luis Felipe Fernández, coordinador del Foro Comunicación y Escuela.
Bueno, esta primera actividad presencial de este 13º foro, que ha venido desarrollándose desde marzo, pero todas las actividades ha sido en la modalidad online. Habíamos programado 2 presenciales, esta que tenemos el día 7 de octubre en Castropol, y luego la clausura, que será el 19 de noviembre, también, que será presencial. Esta actividad del día 7 se enmarca en el aula Aurelio Delgado Martín, que incluye el foro y que un poco homenaje y recuerdo a este abulense tan vinculado al proyecto y al occidente de Asturias. Y la conferencia va a ser pues del presidente de Asturias, Adrián Barbón, que nos va a hablar del presente y el futuro del medio rural en Asturias. Esta conferencia cierra un poco el ciclo que inició el presidente de Cantabria, Revilla, en los Oscos en el 10º foro, en el 2018, que continuó el presidente de Galicia en el 2019 en Castropol, también hablando de medio rural, y que está ahora en esta ocasión pues cierra el presidente de Asturias hablando en este caso en el Polideportivo de Barres en Castropol. Hemos desplazado la actividad allí por motivos de la pandemia.
Y si estás interesado en asistir, llamas al ayuntamiento hasta el lunes 4 de octubre, puedes, 985-635-001. Hasta aquí Costa Viva, en un ratito seguimos a mediodía en la costa y ahora te quedas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.